No hay duda que estos días están marcados por una fuerte volatilidad. Fíjense que el dólar ayer, por ejemplo, cerró a 20,38. Esto supone una suba de 2,2% frente al promedio del día anterior y 5,4% en lo que va de la semana. En Brasil, la suba del dólar ha sido mucho más pronunciada. Ayer, por ejemplo, subió 4%, acumula un incremento de 11% en lo que va de la semana. Entonces, claro, aparecen un montón de preguntas. Por ejemplo, ¿estamos ante un momento de volatilidad? Porque de algún modo esto ya lo hemos vivido hace algunas semanas. Pues que el dólar ahora sí comienza a mostrar una tendencia creciente que va a continuar en las próximas semanas. Vamos a preguntárselo a Pablo Rosselli, socio de la consultora Deloitte. Pablo, buen día.
Buenos días, Juan Andrés.
¿Cómo están viendo ustedes este panorama, esta suba del dólar? Yo manejaba recién algunos números para Uruguay y Brasil, pero la suba es bastante generalizada. Estábamos mirando el caso de Rusia, por ejemplo, el caso de los países de Oceanía, Australia, Nueva Zelanda, el caso de México. ¿Cómo ves el tema?
Sí, es claramente una suba generalizada. Las cifras que tú estabas mostrando muestran que el dólar subió mucho estos días en nuestro país y que también otro hecho es que subió más en Brasil que en Uruguay. Pero cuando miramos un poco más afuera de la región, el tipo de cambio en nuestro país está mostrando un comportamiento bastante alineado con otros mercados relevantes. Para hacer comparaciones en momentos de tanta volatilidad como estos, es conveniente apartarnos un poco de las comparaciones diarias o semanales, que finalmente siempre terminan dependiendo mucho del día que se tome como referencia para hacer los cálculos. Si pensamos, por ejemplo, que los mercados internacionales entraron en una tendencia muy negativa a inicios de agosto, después de la rebaja de la calificación de la deuda de Estados Unidos y con la agudización de la crisis fiscal en Europa, y entonces nos tomamos como referencia, por ejemplo, los valores a fines de julio, entonces confirmamos esto que te decía recién. En relación a fines de julio, en Uruguay el dólar subió 11%, en Australia y en Nueva Zelanda la suba del dólar fue de 13%, en Chile la suba del dólar fue de 14%, en Colombia, para tomar algún otro país de la región, la suba fue menor, fue de 7,5%. En esta misma comparación, Brasil se sigue destacando, mostró una suba del dólar mucho más fuerte, de 22%.
Y de algún modo ya se ha explicado, ustedes lo han explicado en alguna oportunidad, con los cambios que ha introducido la política económica recientemente, ¿no?, en el caso de Brasil. Pero, ¿cómo es que se explica esta situación? Porque hablamos aquí de los mercados en forma generalizada, ¿no? Claro. No hay duda que están todos preocupados por el caso de Europa, por la situación de Estados Unidos.
Bien, desde hace bastante tiempo veníamos sosteniendo que los principales riesgos para la economía mundial no estaban en Estados Unidos, sino que estaban justamente en la crisis fiscal europea. Los líderes de la eurozona en este último año y medio casi que lleva esta crisis fiscal han venido aprobando sucesivas medidas de apoyo a los países en problemas, pero esas medidas han fracasado en restablecer un clima de confianza. Y han fracasado porque no están reconociendo en última instancia que para algunos países, definitivamente para Grecia, pero probablemente también para Portugal y para Irlanda, estamos ante un problema de insolvencia fiscal. Estos países no pueden hacer frente al volumen de deuda pública que tienen y continuar pidiéndole a estos países que realicen ajustes fiscales cuando sus economías están en recesión, con problemas muy severos de competitividad, es una estrategia que no va a funcionar. Hoy los mercados están descontando que va a haber quitas fuertes de las deudas de algunos de esos países. Tú decías recién que el ministro de Finanzas de Grecia descartaba esa posibilidad, pero ese comentario del ministro de Finanzas no tiene credibilidad. Los mercados descuentan quitas fuertes para el caso de la deuda griega, descuentan que los bancos europeos van a enfrentar pérdidas importantes y también empiezan a descontar que puede ocurrir que algunos países abandonen la eurozona.
Sí, yo comentaba recién, el riesgo país de Grecia estaba en 1997 puntos, que es una medida, una forma de ver esto, y ahora está superando ya los 2000, ¿no?
Que eso quiere decir que ningún privado le va a prestar a Grecia por mucho tiempo.
Claro. Ahora, ¿cuán probable es un quiebre de la eurozona? ¿Cómo ves tú esto?
Bueno, a ver, eso en última instancia va a depender de la voluntad política de los gobiernos europeos. La única forma de que Grecia no abandone la eurozona es que los países fuertes, Alemania y Francia, estén dispuestos a realizar transferencias de fondo muy importantes al fisco griego por varios años. y hoy parece poco probable que se reúnan las voluntades políticas para semejante rescate a Grecia, aunque a nuestro juicio la solución más eficiente y barata, o la menos cara para la eurozona como conjunto, probablemente está en respaldar al máximo a Grecia, evitando la salida de la eurozona para minimizar el contagio a los otros países de la eurozona. Lo que Grecia necesita es reconocer que no puede pagar toda esa deuda, hacer una reestructura de la deuda con quitas fuertes, pero después de esa reestructura también se necesitan fondos adicionales para seguir financiando el déficit fiscal que continuará teniendo Grecia por varios años. Ahora, en todo este marco de incertidumbre, los inversores están buscando refugio en los activos seguros, y los bonos americanos y el dólar siguen siendo la opción preferida de los inversores, a pesar de que el nivel de deuda que tiene Estados Unidos es alto, a pesar de que Standard & Poor's le bajó la nota, a pesar de que su actividad económica está mostrando un estancamiento con riesgo de entrar en una segunda recesión.
Ahora, la pregunta del millón, ¿estamos frente a un escenario de pánico de los inversores o podemos pensar que ahora sí estamos frente a algo ya más definitivo, que el dólar en Brasil, que el dólar en Uruguay pueden seguir subiendo?
Bueno, la respuesta más corta es que no lo sabemos realmente. Estamos en un momento de enorme incertidumbre en la economía mundial. Lo primero que tenemos que decir entonces es que tenemos que ser cautelosos al momento de realizar proyecciones, al momento de interpretar lo que está sucediendo. Detrás de la suba del dólar en nuestra región y en el mundo hay un factor de pánico que es relevante, de eso sí no tenemos duda. La suba del dólar en Europa, de hecho, ha sido menor que la observada en otros países del mundo. En relación a fines de julio, el dólar subió frente al euro un 6,5%, es decir, que en la eurozona, que es el epicentro de la crisis, el dólar subió menos que en Australia, que en Nueva Zelanda, que en varios países de América Latina. Eso nos está pautando que probablemente hay una sobrereacción de los mercados de la región, incluyendo a Brasil, incluyendo a Uruguay. Pero de todas maneras, hay dos elementos que hay que tener en cuenta. Uno es que el pánico puede durar bastante tiempo más. Y dos, tenemos que ver cómo se van alterando eventualmente los fundamentos del valor del dólar.
A ver, ¿y esto qué quiere decir?
Bueno, a ver, acá decíamos hay dos temas. Hay un factor de pánico que está asociado a la falta de visualización de una salida clara para Europa. Una salida que, como te decía recién, tiene que reconocer que deuda inevitablemente va a ser una quita sobre su deuda, pero que también necesita fondos adicionales provenientes de los otros países europeos. El deterioro de las últimas semanas, si miramos las caídas fuertes de las acciones de los bancos europeos o la suba de riesgo país de Grecia, está marcando que a los líderes de la eurozona se les está acabando el tiempo. La propia agudización de la crisis puede ser un elemento catalizador de una resolución de la crisis, pero la realidad es que no podemos descartar que los líderes políticos continúen demorando una solución definitiva a la crisis. Tampoco podemos descartar que termine ocurriendo en poco tiempo una salida de Grecia de la eurozona. Eso podría traer mucho más turbulencia en los mercados. Primera conclusión entonces, aun cuando detrás de la suba del dólar hay probablemente mucho que es pánico, el pánico puede seguir por varias semanas, puede seguir por algunos meses más. Y si eso fuera así, seguiríamos viendo una volatilidad del dólar alta que perfectamente podría conducir a aumentos adicionales del tipo de cambio en la región, en Brasil, también en Uruguay. Además de cuánto tiempo dure el pánico, tendremos que observar si con el transcurso de esta crisis internacional se van modificando eventualmente algunas variables que son fundamentales para la determinación del tipo de cambio en Brasil y del tipo de cambio en nuestro país.
¿Qué variables mencionas?
Bueno, a ver, por un lado está el propio valor del euro. El euro todavía sigue apreciado frente al dólar en una perspectiva de largo plazo. Con los problemas que tiene Europa, podríamos ver una mayor depreciación del euro en los próximos meses. Y un euro más débil, con el peso que tiene Europa en la economía mundial, podría alentar cierto rebalanceo de las paridades cambiarias, podría eso favorecer una suba del dólar en mercados claves, incluyendo a Brasil. Y en ese caso también podríamos ver un dólar más alto en Uruguay. Segundo elemento, tenemos que mirar qué sucede con las economías emergentes de Asia, qué sucede con las demandas de materias primas y con los precios de las materias primas. Ayer se registraron caídas importantes de las materias primas en general. Toda esta semana tú mostrabas algunos números, fueron negativos para las materias primas, pero los precios de los commodities, si nos apartamos un poquito de esa visión de una semana, se han mantenido en niveles muy altos en términos históricos. Por ahora están mostrando mucho más resistencia que cuando la crisis del 2008. Si los precios de las materias primas se mantienen tan firmes, el valor del dólar no debería continuar creciendo más allá de lo que es el efecto de pánico y podría inclusive retroceder una vez terminado ese periodo de pánico. Y el último elemento que tenemos que tener en cuenta es lo que haga Estados Unidos. Varias veces hemos comentado que la economía de Estados Unidos necesita de un dólar débil y deberíamos contemplar alguna posibilidad de que si el dólar se sigue fortaleciendo en el mundo, la Reserva Federal pueda responder con una expansión monetaria todavía mayor. Entonces, con todos estos elementos, tendemos a pensar, la perspectiva de corto plazo contempla un escenario que va a seguir siendo volátil por varias semanas, quizás por algunos meses. En ese marco podemos ver subas adicionales del dólar. Pero por ahora también pensamos que el dólar ha sobrereaccionado mucho en Brasil, también probablemente en otros lugares del mundo y en Uruguay, y que si se mantienen los valores actuales de los commodities, deberíamos seguir pensando en un horizonte de dólar débil en el mundo, terminado este periodo de pánico, y deberíamos pensar quizás en cierta reversión, o parcialmente por lo menos, de la suba de esta semana.
Pablo, gracias y nos reencontramos. Buen fin de semana.
Buen fin de semana para ustedes.